Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast de noche. Vamos a esperar a nuestros invitados, Isaac, Miguel y Jesse, para seguir cotorreando en un tema que quedó pendiente acerca de los sentimientos y demás. Espero les haya gustado el podcast anterior, súper largo, por cierto. Quien llegó hasta el final puede decirnos si le vamos a dar un regalo. Con todo gusto.
Un por loco.
Tres por locos. Ocho por locos.
Tres para que se ponga bien astral.
Parece que apenas está grabando. Joder, macho. Bueno, bienvenidos a otro episodio de este podcast de noche.
Jesse,
si me escuchó el podcast pasado, si llegó hasta el final, síganos. Le vamos a dar un regalo. Pero nos tiene que decir, solamente es para una persona, quien ha llegado hasta el puto final. Estamos aquí con Isaac Cruz y Miguel de la Cruz. No son primos, pero se piden casi igual. Estábamos hablando de los sentimientos y lo difícil y lo putamente difícil que es definirlos.
Ahorita no nos conviene hablar de eso porque somos dos contra uno. Ahora que llegue el Jesse.
Mira, ¿sabes qué? Pueden iniciar. Yo la verdad estoy súper abierto a escucharlos, güey.
Envíale la invitación, güey.
Creo que ya se la envié, güey.
Realmente creo que yo ya dije todo lo que tuve que decir sobre sentimiento.
Es que sí, güey, te vamos a comer, güey.
Pero es que tú solamente cuestionabas,
güey. Te vamos a cuestionar.
Hola, Jessy. Sí.
Una especie de post. Es que estábamos bien partida, güey. Entonces estaba medio cabrón salirme.
Ah, ok.
Pretexto.
Ha llegado Jessy. Ya somos dos contra dos. Jesse y yo tenemos a
chiste malo, güey.
Chiste más choteado que han hecho alguna vez.
Está bien, bros. Está bien. Que a quien le haya gustado, dele manita arriba. Y a quien no, esa misma se le puede meter por el culo. Muchas gracias.
Es tan malo que es bueno, güey.
estábamos dos contra dos acerca de los putos sentimientos y de, pues ya saben, ¿no? De cómo definirlos. Pues quedamos en que no se puede definir ni la felicidad ni el amor. Mikey nomás me está haciendo preguntas y tocándome los huevos, pero yo quiero seguir escuchando.
Confirmo.
A ver,
güey, pero es que ahí está el verdadero saber, güey, en cuestionar, güey.
Yo estoy a favor, güey, yo por eso sigo aquí, cabrón.
Si no, ya los hubiera corrido en mi
podcast. Si no, yo hubiera cerrado el puto podcast, ¿no?
No, o sea, la neta no me mama, güey. Me mama escuchar y cuestionarme, cabrón. Y,
sí, al chile.
Y a lo mejor dejarles algo y que me dejen algo chido, güey.
Uh-huh,
a lo mejor hice algo como que cambiado de aquí, güey. Y ya. Ojo, y termino odiándolos, güey. No sé, güey. Todo
es que realmente el tener puntos de vista distintos, güey, te hace repensar o revisitar tus teorías, güey, que tenías y crecer la idea para bien o para mal.
Autocriticarte, güey.
Uh-huh.
Sí, güey. Pero no, la verdad, yo tal vez sea porque, la neta, ahorita estoy súper en el trip ese de disolverme un poquito del ego y hacer todo lo que quiero hacer con amor. Y no sé, güey, me cuesta mucho escuchar eso, güey, como que la felicidad no puede ser definida o el amor no puede ser definido porque, no sé, güey, yo lo siento y lo siento tan...
Es que, mira, una cosa es que no lo puedas sentir, güey, y una cosa es que no lo puedas definir.
No estamos diciendo que no se siente, estamos diciendo que no se
bueno,
puede...
Bueno, ustedes realmente no lo están diciendo, pero...
Es que, así, güey, lo estoy tomando, güey, y corríjanme si no, güey, pero yo sí lo estoy tomando no, como un... No. Como un nihilismo, güey, ante los sentimientos, güey, algo así, güey.
No, güey, no, o sea, lo que yo trato de decir, güey, es de que no es que no sienta eso, güey. O sea, no es que no sienta ser feliz, güey, ¿sabes cómo? Uh-huh. O sea, lo llego a pensar, pero después de que ya fui feliz, güey, en ese momento. ¿Te explico?
Uh-huh.
O sea, creo, ahorita yo puedo decir soy feliz, güey.
Mira.
Y después de ahí me divido en dos, güey, de que puta, güey, ya no puedo ser tan feliz porque ya lo delimité, güey.
¿Pero quién lo decide, cabrón?
Pues no, es que es un límite que lo pones tú mismo.
No, porque te pones, como dice Mikey, te pones un umbral, güey, más alto.
Un umbral más alto, güey. Entonces, al momento que tú te pones un umbral más alto, dices, ok, güey, ya
llego. Puedo llegar a
mal, güey. Entonces, por eso, cuando tú me preguntas, güey, ¿eres feliz? Yo te dije, güey, ahorita no lo sé, güey, pero más adelante puedo decir, fui feliz, güey.
Ajá, exacto, güey. No, o sea, no es que seamos incapaces de sentirlo, güey, ¿sabes?
Güey, pero en cierta manera sí son incapaces de sentirlo, güey.
No, ¿por qué, güey? No.
Porque van a pensarlo cuando ya fue, güey. ¿Me explico? Wey, o sea, en su momento.
Es que, no, porque voy a tener mi misma definición antes y después, güey. O sea, si yo te
pero
pregunto
en, su momento,
en un año.
En su
después,
momento lo fuiste, wey, lo fuiste, pero no lo sentiste y luego lo pensaste. Y luego,
no,
en
bro,
el futuro.
No es
que en el futuro dijiste, es que sí lo fui en ese momento, güey. Así
está,
lo estoy entendiendo, wey. Yo, güey.
Sí, ajá, pero es para no limitarlo, güey. O sea, tú, güey, tú dices que sí puedes definir las emociones, el amor y todo, güey. Pero si yo te pregunto en un año, güey, oye, ¿eres feliz? Me vas a decir, sí, porque ahora lo defino de esta manera, güey. Y abrir los ojos de esta manera, güey. ¿Sabes cómo? Y ahora, y antes pensaba esto y no era tan feliz, fíjate. Ay, güey, así me puedes decir, güey. Entonces es contradecirse, güey. Entonces, sí, yo no digo de que yo no sea feliz. O sea, yo digo de, ah, pues sí, fui feliz. Y creo que ahorita no soy tan feliz como antes, pero puedo ser o puedo mejorar. ¿Sí me explico? O sea, no es como, no le doy un límite a lo que pueda ser feliz, güey. O a donde pueda llegar, pues.
Entonces, estás viviendo en un constante. Hay más allá. Y esto no lo es todo. Y nunca voy a poder llegar hasta donde quiero.
Joder, no, es que también no es eso, güey, porque ahí sí se sigue delimitando de esa manera, güey.
Pues que lo estás delimitando de las dos maneras, güey, ¿me explico?
Es muy ambiguo.
Para mí es incorrecto pensar en que no puedes decir en el momento que estás feliz. O sea, tú básicamente estás diciendo que no puedes ser consciente en el momento de que eres feliz, ¿cierto?
Nah, exacto, así sí. Yo lo veo, güey. Yo lo estoy viendo,
o sea,
como
en el
si...
En el momento en el que dices, yo no puedo decir ahorita que soy feliz, pero mañana voy a poder decir, ayer fui feliz. Ajá. Eso es decir, eso es negar que puedes decir, en este momento
no,
estoy feliz.
No, no, o sea, yo soy, mira, si yo le pregunto, suena bien mamón esto, güey.
dale, chingos.
Yo no es que, a ver, ¿qué dijiste, Jesse? ¿Por qué es incorrecto, güey?
No digo el por qué, digo que para mí lo es, porque yo pero, sí puedo decirlo, yo sí puedo decir, ¿sabes qué? En este momento de mi vida, yo en ese momento era consciente de mi felicidad.
Ajá, ok, pero al güey, guacha, ok, yo me...
A mí lo que me está partiendo las bolas, güey.
A mí me parte las bolas, güey, que no me entiendo.
Pues hay que partir de tu mente, bro, pero hay que dejarlo lo más claro posible. A mí lo que me parte las bolas es que quieres ponerle un límite, güey.
No, es límite, güey.
Ustedes le ponen el límite, güey.
Ustedes le están poniendo el límite, vale.
Es que nosotros no estamos tratando de poner el límite. Yo te estoy diciendo que yo lo siento y que no me importa si hay más, ¿me explico? Mientras en ese momento yo lo pueda sentir y pueda ser feliz y pueda decir como que, güey, soy feliz, no mames, chingón.
Es que si lo dices al presente ahorita, güey, tendrías que definirlo, güey, porque...
¿Por qué no puedes seguir siendo feliz o poder... O por qué no puedes redefinir tu felicidad con cómo vas caminando?
Güey, porque te contradices, güey.
Claro que no, güey. Claro que no, güey. Te estás reinventando, güey. No es eso, no es eso la naturaleza del humano, güey. O sea, reinventarse y darse cuenta de sus errores y...
Miren,
dirigirse de mejor manera.
Miren, Macaco.
A ver,
si yo te digo, eres feliz ahorita, me dices, sí, güey, 6, ¿qué dice el 6? Se me olvidó, junio. Que si me dices el 26 de junio, güey, soy feliz, güey. Entonces,
no, obviamente no puedes ver el futuro, cabrón.
No es eso.
A ver, deja que obligue, deja que hable.
Te pregunto en el futuro, güey. En el futuro, ya cuando nos vemos, 2 semanas después, güey, nos vemos el día 10 de. ¿Qué sigue después de junio? Julio. Nos vemos en julio y te pregunto, güey, ¿eres feliz, güey? Y tú me dices, sí, soy feliz, güey. Entonces, ¿te estás diciendo que eres más feliz que el día 26 de junio, güey? Que es la misma felicidad, güey.
Es que no tienes que explicar,
yo no tengo por qué darte razones.
Explicar la intensidad cada vez.
Exacto, exacto.
No, o sea, pero no es la intensidad, güey, sino es que al decir que eres feliz, güey...
Cuando hablas de más o de menos, estás hablando forzosamente de intensidad.
Como que puedes ser más feliz, güey, o sea, ¿qué define es que seas más feliz mañana a que no puedas ser suficiente feliz ahorita,
güey? Guacha, yo lo veo así, güey, cuando dices yo soy feliz ahorita, güey, te estás dividiendo en dos, güey. Una sería el en el que tú te defines de ahorita, que sería el que ya no puedes ser feliz porque lo mencionaste, güey.
¿Me explico? Pero es que ¿por qué no podrías ser feliz?
El que sigue después. Porque ya lo limitas, güey.
¿Por qué lo limito?
O sea, porque ya le das una definición, güey.
No,
ya le das,
no, no le estoy dando
ninguna definición. No está siendo limitada, sí, por su propia definición, güey.
Sí, güey. Dime qué es felicidad, güey.
Ah, es eso, güey.
Pero al ser consciente de que eres feliz, güey, tienes. ¿Por qué serías feliz, güey?
Porque en el momento estoy haciendo, pensando, viendo, viviendo algo que me hace sentir bien, que me hace sentir lo que para mí, personalmente, y ahí sí no puedo definirlo de ninguna manera, es felicidad. Desde, no sé, mira, en este momento...
Ahí está, güey, tú lo dijiste, no lo puedes definir de ninguna manera, güey.
No,
es que eso es
subjetiva, güey. Me refiero a que no puedo definir mi felicidad como la tuya. Yo te voy a decir, mira, para mí la felicidad es sentirme así, asado. Pero para ti a lo mejor es algo diferente. Yo te puedo decir, por ejemplo, hace 2 años, un poco después de que me gradué de la prepa, mi morra me dijo, hey, mis papás me dejaron invitarte para irte de vacaciones con nosotros a Los Cabos, güey. Tengo la imagen en mi mente aún de estar asando carne en una puta casa en la playa, güey, alejado de todo el mundo, con una cheve en la mano, güey, y unas pinzas agarrando carne en la otra, güey. En ese momento dije, puta, soy feliz, güey. O sea, básicamente lo pensé, güey, sí, hasta se me salió una pinche sonrisita de pendejo, güey.
Ah, güey.
Porque, o sea, lit, güey, estaban...
Pero ese sería tu definición.
¡Lit, super yo, güey!
Pero ese, no es una definición, pero no te estoy definiendo.
¿Por qué no, güey?
Mira, así de pelada, güey.
De un momento en el que me sentí feliz.
Si tú tuvieras, mira, la felicidad yo ya te la puedo poner yo de esta manera, ¿ok? Si tú tuvieras una lista de cosas que tuvieras que marcar para ser feliz, güey, para cada quien va a ser diferentes, güey. Y a lo que yo me estoy tratando de referir es que si yo de esa lista tengo nada más tachada una de las cosas que me hacen ser feliz, güey. Yo voy a ser feliz, güey, tenga una, tenga dos, tenga tres, tenga cuatro, güey, no importa, güey. Mi felicidad se va a ver definida por eso que yo quiero, pero no va a ser limitada por eso que yo quiero, güey. ¿Me explico?
Es que quería el deseo de ser feliz, güey.
No, es el deseo, güey.
De felicidad, güey.
No, yo no deseo ser feliz, güey. Lo que hago me hace ser feliz, güey.
Si lo pones en una lista, o sea, sería como yo deseo...
Es que no te enfoques en la lista, güey. Lo que estoy tratando de decir es que cada quien tiene su definición, güey. Cada quien tiene sus requisitos para ser feliz, güey. Y hasta que no los encuentres, hasta que no los decidas, hasta que no los elijas tú y empieces a vivir tu propia felicidad basado en esos requisitos, no vas a poder ser ni más feliz, güey.
Güey, es que... no sé cómo poner un ejemplo, güey, pero si... No sé, güey, o sea... Ponle, teníamos una morra, güey, y esa morra te hace feliz. Y ya no, güey, porque cortaron. Tu definición cambia, güey, porque ya no va a ser la misma
claro
morra.
Claro que no, güey, porque pero, tú puedes ser pero, feliz, güey. Puedes ser feliz solo, güey.
Pero ahí está
no, sí,
como
sí.
Limitando la felicidad a una morra.
Exacto.
No, es un buen ejemplo, güey.
Si yo voy
por eso lo que estás haciendo, güey. Porque
también me siento feliz, güey, no nada más con
pues
una
es
morra.
Es que también te limitamos también tu ejemplo, güey, porque fuiste feliz en la playa con tu morra.
No, o sea, para mí a lo mejor no es tanto como mi morra, es la tranquilidad
en
el momento, lo a gusto que estaba, lo cómodo, vaya, lo feliz, o sea, porque pues no
se cumplieron, sus requisitos, güey.
Sí, okay, tú has decidido que estás volviendo a usar la palabra para decirlo, pero es que para mí como decir que estoy feliz es como un conglomerado de otros diversos sentimientos que puedes sentir, y lo resumo en felicidad. Pero, o sea, así como fui feliz ahí, puedo decir que fui feliz, no sé, puta, viendo una película, en un bar con mis compas, puedo tener algún recuerdo de estar pisteando con mis amigos, platicando, pasándome
ahí
la
está,
vida.
Es el recuerdo, güey, es lo que nosotros decimos, güey.
No, sí, pero, o sea, lo que te acabo de decir es que yo en ese momento fui consciente de que lo era, no nada más ahorita que te estoy diciendo me acuerdo que lo fui. Me acuerdo que lo fui porque en el momento fui consciente de serlo, no porque ahorita digo, es que fui feliz por lo que sentí, no.
Bueno, a ver, ¿te vas a decir algo, Mikey?
Iba a decir algo, güey, pero pues el vato ya lo cubrió. Le iba a decir, güey, entonces en ese caso, güey, sigues delimitando, güey.
No, es que se sigue. Güey, nosotros le estamos diciendo que no, yo al decir, güey, ahorita que soy feliz, güey, me divido en dos porque ya no puedo ser feliz como era antes. Y al momento de pensarlo, después de decir esa frase,
aguanta. No puedes ser feliz como eras antes.
Tranquilo, güey.
No, o sea, después de pensar esa frase, güey, voy a pensar que fui feliz, güey. ¿Sí me explico?
Uh-huh. Ajá.
Y ya, ¿por qué de ahí lo limitas al pasado, güey? ¿Por qué no puede ser algo continuo, güey?
porque ya se limita, güey.
Como todo, o sea, sentimiento, ¿no? O sea, no puedes... ¿Quién lo limita? Puedes, no...
Yo, güey, uno lo limita al decirlo.
No, no,
ok, sí. Supongamos entonces, dime un momento en el que digas, fui feliz en este momento.
Ah, pero ahí estás usando mi ejemplo, güey, ¿sabes?
No, pues es, obviamente no te voy a preguntar de algo del futuro porque no puedo hacerlo. Ocupo un ejemplo de un momento en el que te
Ajá, pero es que ahorita no. es que no entienden mi punto, güey. No, o sea, te puedo decir el ejemplo, güey. A ver, ¿cuándo fui feliz, güey? Puta, güey.
En Caloncho.
No, es que estaba ebrio, güey. Eso fue.
Ok, güey. Pues, ahí tú nomás sabes, güey.
Güey, no, qué loco, mira, cabrón. Mira,
ahorita que Billy menciona Caloncho. Dime tu artista favorito.
¿Mi quién?
Tu artista favorito.
Caloncho.
¿Caloncho?
Nah, tampoco, güey.
¿Cómo sabemos que tu artista favorito?
Frank Ocean, güey. Ese güey es mamá, güey.
Franco, supongamos
que... Sí, both sides action now.
¿Tú crees que si estuvieras en un concierto de Frank Ocean, ponle con tus compas, güey, para añadirle un plus, güey? ¿Tienes alguien con quien compartirlo? Para mi gusto, poder compartir las cosas me hace sentir más que pasarlo solo. No sé por qué. Ver una película, ver una serie, yo lo disfruto más verlo con alguien. Mi hermano, mi morra, quien sea, güey. Pero solo no me gusta. O sea, si tú estás en un concierto de X artista, el que te guste más, lo que quieras, yo diría que vas a ser feliz, ¿no? No, no.
Sí.
Ok. Supongamos que un par de años después, ese mismo artista, vuelvas a tener la oportunidad de ir a ver a ese artista. Si lo vuelves a ir a ver, ¿ya no serías feliz de verlo?
No, pues sí, güey, pero no lo...
Ok,
no,
pero
no
acabas
lo
de decir que te limitas,
güey.
Entonces, ¿cómo puedes ser feliz dos veces?
Es que no... Güey, es que no lo mencionaría, güey.
Acabas de darle...
En ese momento, güey.
Perfecto, güey. Porque ese güey dijo, en ese momento que estaba viendo a Frank Ocean con sus compas, soy feliz, güey. Entonces, se limitó, güey, a estar con Frank Ocean y sus compas. Entonces, salir a otro concierto, güey. Al momento de limitarse, güey, el vato dice, no puedo decir que soy feliz, güey, porque ya me limité, güey. No es algo así tal cual, güey, pero piénsalo de esa manera, güey. O sea, no te estoy diciendo que se está limitando realmente, porque, pues, realmente uno puede ser feliz cuando quieran, güey, pero el decir, yo soy feliz aquí, güey, te estás poniendo unos ciertos...
No, okay. Pero,
limitaciones. Ajá, lo que decimos es que no se puede definir, güey, la definición.
Que no, aguanta, pues, no estamos hablando de la definición, pues. No te estoy diciendo defíneme la felicidad, porque nunca me vas a poder definir la felicidad. No vas a poder dar ejemplos de lo que para ti es felicidad y de en qué momentos puedes llegar a sentirla. Pero no puedes decir lo que es como tal. Y eso va para todos nosotros, güey. Te aseguro que aquí nadie va a poder decir como tal lo que es.
Por eso estamos tan cagados ahorita, güey.
Ajá,
porque yo estaba a punto de preguntarle
tú no estás hablando de la definición, tú estás hablando del momento en el que lo sientes y estás limitando el momento en el que lo sientes a que si es que hasta ahí puedes ser feliz y luego ya no puedes ser feliz. Y yo digo,
no, sí se puede, güey.
Ese es el problema en el que estábamos, güey. Que no nos entendíamos, güey. Bueno, yo no entendía, yo me emputaba, güey. Como que, ¿cómo chingados vas a limitar la felicidad, güey?
Es que, bueno, pues ya estamos más o menos claros, güey, pero yo sigo pensando que al mencionarlo, güey, dejas, te creas la nostalgia, güey, de eso, güey. ¿Te explico?
Uh-huh. Sí, ya entiendo. Ok, Simón. Ya
ahora,
va.
Ahora, ok, ya que discutimos de eso, güey, ahora hay que definir el amor. Ah.
Yo sí quiero decir esa madre, güey.
aquí yo creo que sí, vamos a...
En este caso, creo que sí vamos a ver muchas discrepancias, güey, entre nosotros cuatro, güey. La verdad no creo que todos tengamos la misma definición.
Es que yo creo, no se puede definir ninguna emoción.
Okay, no la definición. ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿La misma sentimiento? No. No, porque estaría pasando sentimiento. Sentimiento sería... No.
No sé, güey.
Pero el chile yo pienso que...
Muchos vatos ya me hicieron ser menos feliz, ¿no?
El amor es la primera emoción que sientes, güey. Y la de las únicas emociones que tiene un significado real, güey.
Es la única emoción que tiene significado real.
Es la única emoción. Para mí es la única emoción que
pero,
tiene
significado. Pero el odio también, okay, ¿no?
Ajá, dime qué otras, dime qué otras emociones hay.
El odio, es que toda emoción, güey, tiene su contraparte, güey.
Y para mí y toda emoción es real, güey.
No estoy diciendo que no sean reales.
Que no sea real, él está diciendo que sí, nada más que...
La única que esté, o sea, que tenga un significado verdadero, güey. Por ejemplo, el odio, güey. Tenemos odio, güey, el odio nos impulsa a hacer cosas, güey, el odio nos impulsa a hacer realmente algo que no va a importar, güey. La felicidad nos impulsa a hacer algo que realmente no va a importar, güey. Pero el amor, güey, nos impulsa a hacer algo, güey, que va a importar, güey, que esté en nuestros genes, güey, que esté incrustado ahí, güey.
Verga, pero, Billy.
No, aguanta, es que eso ya sería de una idea de nata, güey, ¿sabes? O sea, decir que nacemos con ese tipo de amor, güey. Uh-huh.
Es que sí nacemos con ese tipo de amor, güey.
No, güey, no es cierto, claro que sí, güey. Son claro ideas que te das, güey, creciendo con la experiencia, güey. O sea, ¿qué tal, güey? O sea...
Brother, el hecho que a los 15 años, güey, se te pare de nada, güey.
No, ajá.
Ay, pero es que tú ya estás hablando del proceso químico que se tiene en el cerebro, güey, para hacernos reproducir. Y eso no es amor, güey.
Esa es una. Pero el amor es la única cosa, güey, que te puede llevar a hacer cosas, güey. El amor te puede llevar.
Pero también el odio, güey.
Pero es que el odio es el amor mal dirigido, güey.
También la felicidad te puede llevar
a la felicidad. El amor te lleva a la felicidad, a la tristeza, al amor, al odio. Es como la.
Güey, es que es la dualidad, güey. O sea, siempre tiene que haber una contraparte de todo.
¿Sabes dónde viene eso, güey? ¿Sabes dónde viene eso?
¿Dónde?
En la Biblia satánica, güey. Viene eso, güey.
Es que yo siento que es eso, güey.
¿Has leído los mandamientos de esos güeyes?
Sí, güey.
Están vergas, ¿no?
Tienen.
Sí, bueno, ahí viene.
Un manicomio, o sea, creo que es.
¿Dónde?
Bueno, mi punto, güey, a lo mejor no me di a explicar bien. O sea, hace rato sí te mencioné esto, güey, del sentimiento del sexo y esto, pero no, güey. O sea, lo que quería llegar es de que al adolescente se le paran porque empieza a sentir amor, güey. Empieza a sentir otras cosas, güey, pero gracias a eso...
No se te para por amor.
Es...
Bueno, pero es algo que lleva a, güey. Entonces, te lleva al deseo, güey. El amor te lleva a la tristeza, el amor te lleva a la felicidad. El amor te lleva a todos los lugares, güey. Entonces, el amor te lleva a todas estas
conexiones. La lujuria te lleva al deseo. Y el amor no necesariamente te lleva a la lujuria ni al deseo, güey. Puedes sentir las cosas por separado.
Sí, pero el amor...
Güey, si le preguntas a un asesino, no te va a decir lo mismo.
O sea, tú me vas a decir...
¡Joder!
Tú me vas a decir que si ves a una morra que cumpla todos tus gustos físicos, todas tus preferencias sexuales en la calle, casi, ojo, porque pues me imagino que va a haber a quien no le suceda, a cualquiera se le va a parar y no la amas, güey, obviamente.
Ok, pero guacha, ¿verdad? Lo que trató de decir y lo que te dije, güey, el amor te puede llevar a la lujuria, ¿verdad? El amor te puede llevar a la tristeza, güey. Pero la tristeza no te puede llevar amor, güey. Y la lujuria no te puede llevar amor.
Güey, sí.
Güey,
sí.
Ok.
La lujuria sí te puede llevar amor.
Yo la verdad tengo que decirles, güey. Ah, joder, macho. Ok, ahí les va, güey. Yo les puedo decir, güey, que el amor, güey, si no es propio antes que nada, no sirve, güey. Es por eso, güey, que las madres son la... Algunas, ¿no? Porque hay algunas que no... Que, pues, no van a ver. Pero se supone, güey, que la madre, güey, es la mayor expresión, güey, de amor en la existencia, güey. Desde la naturaleza, güey. O sea, una madre da la vida, güey, por sus crías, güey. Una madre siempre va a ponerse... enfrente, güey, ante cualquier adversidad, güey, o sea, y esa madre, güey, no es como que, ay, porque siempre, puede verse como una manera de pasar los genes, güey, pero pues, o sea, hay algo ahí, güey, ¿me explico? Entonces, cuando el amor, güey, es propio, güey, y haces todo lo que haces con amor hacia tu familia, güey, hacia afuera, güey, obviamente sin dejarte ser pisoteado, güey, todo sale mejor, güey. Y sí, güey, siempre va a haber tristeza, güey, siempre va a haber odio, güey, siempre va a haber lo que te va a jalar, güey, hacia ese punto, a todo lo que no sea amor, güey. ¿Por qué? Porque básicamente toda nuestra existencia está, bueno, más que nada nuestra sociedad, güey, está como que súper olvidadísima de eso, güey. Entonces, el amor, güey, es la fuerza más grande para poder lograr neta lo que expresar lo que eres, güey.
Watch.
Porque si alguien no tuviera amor por sí mismo, güey, no pudiera expresarse de la manera en la que quisiera, no va a aprender a cómo expresarse en la manera que quisiera. O sea, yo, porque yo me amo, güey, yo he aprendido las cosas que me han llevado a ser la persona que soy, güey. Porque no han sido inculcadas de manera natural, güey. Entonces, si tú no te amas a ti mismo, güey, no puedes definir el amor como algo que puedas dar a otra persona, ¿me explico?
Sí, man. Oye, no
estoy, y así lo veo, güey.
No estoy diciendo que el amor es lo más importante, güey. Estoy diciendo que es la primera, güey. El amor es lo primero, güey. Y el único, lo primerito. La más importante para mí en este caso sería la tristeza, güey. La tristeza, güey, crea un sentimiento en el humano de inconformidad, güey. Crea un sentimiento en el humano porque lo logra poder crecer, güey. No solo emocional, sino de todas las maneras. Pero la primera sensación que yo siento que siente el humano es el amor, güey. Y es la primigenia, güey, para mí, güey. No sé cómo lo vean ustedes, güey, es lo que yo creo.
Sí, güey. Pues sí, güey. Pues yo te lo es puedo decir simplemente porque creo que el amor de madre es lo primero que sientes, güey.
Más complejo por pensar hasta qué momento de tu vida eres consciente de tus emociones. Primero que nada. Porque al inicio es instinto, todo tu existencia. Desde que, al momento de nacer es todo instintivo. Y es perfectamente normal que el primer apego que tengas sea hacia la madre, en un caso normal, claramente. Porque pues es la primera imagen que tienes, tu necesidad primaria.
Tu primera necesidad primaria es comer
y es la madre la que normalmente pues da de comer al niño. Entonces, todas esas cuestiones. Y es normal hasta cierto punto que siempre una persona, niño o niña, idealice a la mamá por ser esa primera imagen de cuestión protectora, de proveer lo que necesitas, de toda esa cuestión. O sea, por ejemplo, yo me pongo a pensar, me acuerdo que mi sobrinito cuando estaba chico se agüitó un chingo cuando supo que mi hermano mayor estaba casado con su mamá, güey, porque el morrito se quería casar con su mamá.
Verga, Freud.
Cuando supo eso, güey. Y es normal. Y ahí entra toda esta teoría de Freud de que sí, todo el mundo tiene una, como un apego casi casi sexual a tu madre, y por eso el complejo de Electra y el complejo de Edipo, de que pues, las chicas van a buscar en un chico cosas que...
Pues no sé ustedes, pero yo sí lo he visto muy real, güey, en muchas personas.
Se me hizo así súper mindfuck. Venía en el carro con mi suegro y mi novia, y mi suegro venía hablando con mi suegra en altavoz, y neta hubo como un minuto de conversación. De hecho, mi novia y yo nos volteamos a ver con los ojos bien pelados de... Era como escucharnos a nosotros platicar, güey.
Oh.
Y dijo, bro, las respuestas de mi suegro eran las mismas respuestas mías, güey.
Güey, pero es que mira, eso le genera un trauma al niño, güey. Pero ese trauma es necesario, güey.
No, es que no es un trauma, es que no...
Sí.
No, es que no es necesariamente un trauma, porque así es repercute a tu desarrollo.
El psicoanálisis, se basa en eso, güey, de que naces, güey, y cómo te alimentan, güey, y cómo es, pues, ¿sabes? A través de la chichi, güey, ¿sabes cómo? Y se genera un vínculo, güey, pero cuando te das cuenta que tu mamá no es tu propiedad, güey, y que no puedes llegar a más de eso, güey, o sea, más me refiero al sexo, güey, y llega el padre y dice, güey, bótate tú no puedes hacer eso, güey, o sea, ella es mía, ¿sí me explico, güey?
Simón.
Ahí se genera un trauma, güey, y a partir de ahí se rompe esa madre del Edipo y de Electra, güey.
¿Tienes
¿A qué te refieres con que se rompe? O sea,
hay hijos y madres que... Por ejemplo, también me pasó que mi primito, güey, dijo, yo me voy a casar con mi hermana, o sea, con Fanny, que es mi hermana, güey. Y mi tía no, ¿cómo crees? ¿Sabes cómo? Pero eso a partir de ahí vio mi primito que está mal, güey. ¿Sí me explico? Y le generó un trauma. Hasta su reacción fue de
miedo, ¿por qué no?
Veo igual un poco exagerado decir que es un trauma, ¿no? Porque ese para mí sí es el tipo de cosas que conforme creces, pues obviamente
Pero es que también depende de cómo lo, de cómo lo tomes, güey.
También todo depende de qué tan
super. Porque si le dices a un niño como que, no, es cierto, eso no. Pues es como que, güey, qué pedo, que estoy haciendo mal, güey.
Sí.
Pero si es como que, sí, Simón. Sabes que nunca va a pasar, güey. ¿En qué te afecta que el niño piense que te va a quedar con su jefa? ¿Me explico?
La vida son traumas, güey. Aunque la palabra trauma, güey, suena demasiado fuerte, güey. Güey, no sé si sepan por qué a los niños les da miedo cagar, güey.
¿Por qué qué?
¿Qué?
Los niños les van a cagar, güey.
¿Por qué, chaval?
Genera un trauma en ellos, güey, que algo de su cuerpo salga, güey.
A ver.
No, güey.
¿Qué fue lo que dijiste?
No sé.
Dependiendo, güey. ¿Los niños mira,
qué? Es que sí es un trauma, güey.
¿Pero qué fue lo
no
que
sé,
dijiste?
No sé qué bases tengas, Billy.
Va a ser del baño algunos, güey.
¿Les da miedo?
Uh-huh.
Ok, según la propia teoría de Freud, los niños pasan por... creo que eran 3 etapas. Y no, dos de esas 3 etapas me acuerdo porque mi morra le daba mucha risa cuando hablaba de ello. Tienes una etapa anal. Ajá. Y tienes una latencia, etapa relacionada con tu pene, güey. Entonces...
Es latencia, güey, fálica,
anal. Fálica, anal, y no me acuerdo cuál era la otra.
Latencia, hay 5, güey. Pero no con las otras.
Son varias.
Ajá, continúan.
Ajá, y entonces está muy mamón las cosas que hice al respecto, güey. Entonces suena como extraño que digas que les da miedo cagar, güey. Yo no creería que les da miedo cagar.
No,
güey,
no,
lo estoy viendo aquí justamente.
De hecho, güey, de hecho es todo lo contrario, güey. Porque al niño, güey, cuando se da cuenta que produce algo de él, güey, el niño lo va a querer tocar, güey, ¿sabes? O sea, va así,
a ver, lo tenía,
güey, qué es esta madre, güey. ¿Sabes? O sea, no va a decir de, güey, ¿qué es esto? Se lo va a querer embarrar, güey. Lo va a querer oler, güey.
Watchen. Estoy leyendo aquí, güey, que dice que en algunos casos el miedo coincide con la retirada del pañal y puede estar relacionado con dicho proceso, con el cambio global que supone y con la sensación de expulsar fuera, entre comillas, algo interno. Según algunas teorías, ello responde al miedo a desprenderse de una parte de sí o, por otro lado, miedo a lo que sale del propio cuerpo, güey.
Es que pueden ser las dos
cosas. Pero a eso le genera un trauma también al niño, dependiendo de qué vivió,
güey. Pero guachen, güey. Lo que les digo es eso, güey. La vida se basa en traumas, güey. Y la palabra trauma, güey, se ha visto como muy fuerte, güey. Por eso
Jesse. Sí, no tiene por qué ser malo, güey.
No diría que es un trauma, no, güey. Es que al chile. O sea, no me estoy burlando de ti, Jesse. Al chile, la palabra trauma la estamos viendo como algo demasiado fuerte, güey. Y no, güey, un trauma.
Bueno, yo sí estoy acostumbrado a utilizar esa palabra. ¿No? Como algo que tiene una repercusión, digamos, como...
Muy, muy fuerte. Muy
fuerte en el
real.
Sí, Simón.
Me atrevería a decir una repercusión real, güey, porque voy a decir...
Mira, es que la definición, güey,
yo no siento trauma, que te he encontrado porque cagaba cuando estaba bebé, güey. Es una... es un instinto y al mismo tiempo la alimentación y mear y cagar son las cosas que te van a brindar placer en ese momento.
Y es que la verdad, güey, es que trauma es un acontecimiento negativo, güey. O sea...
Mira, cambiando un poco de tema, güey, hablando de la palabra trauma y de bebés... Uh-huh. Hace poco me aventé el video de Anthony Padilla de Spending a Day with DID People.
No, no lo he visto.
Me super blew my mind, güey. ¿Saben lo que es el DID o Identity Dissociative Disorder?
Sí.
Ok. Es trastorno de personalidad múltiple. Pero ya le cambiaron el nombre de trastorno de personalidad múltiple a como trastorno de disociación de identidad.
Uh-huh.
Okay.
Y lo que sucede es lo siguiente: en una edad más o menos cuando tienes entre 3 y 6 años,
sí, es cierto, güey.
Traumas constantes o traumas muy fuertes, o sea, por eso ya ahí sí ya
para crean mí, otra personalidad, güey.
Tu cerebro fragmenta y aísla la personalidad que recibió ese trauma y se protege a sí mismo de esos recuerdos, generando otra. Y así va sucediendo hasta, o sea, me imagino que es como una especie de reacción en cadena, güey. Y a una de las morras en la entrevista le sucede dos veces con dos personalidades diferentes. Está como su main, que es pues una chica X. Su otra personalidad es un chico y le cambia el acento, güey. Tiene un acento inglés. Se emputa, o sea, dice, of course, it's got to be a fucking skirt. Se emputa porque trae una falda. Y de hecho le tienen que dar algo para que se cubra las piernas porque se sentía incómoda. Uh-huh. Pero incómodo en ese momento. Se tiene que agarrar el cabello y al final se convierte en un niño, güey. Y le preguntan qué le diría a otra gente que tiene DID al niño. A su personalidad, no me acuerdo cómo les llaman a las personalidades de niños, porque siguen ciertos patrones las personas que tienen ese desorden. Y dice, es como súper pesimista el niño, de que te vas a sentir bien solo y la vida es muy mala cuando tienes esto y esto y el otro. Y empieza a llorar, güey. Y entre lo que está llorando, como que se pone serio y pum, entra otra personalidad otra vez. Y es como, ¿por qué estoy llorando? Sí. ¿Qué está pasando? Y es como.
Es un mecanismo de defensa.
¿Sí? Ajá. Y le dice, ok, pues de hecho, como tu personalidad niño acaba de dar una muy buena respuesta a esto, ¿y si te gustaría contestar la pregunta otra vez? No, pues que sí. Y contesta algo totalmente diferente, es como, no estás solo, busca ayuda, siempre va a haber alguien, esto y el otro. O sea, es una opinión totalmente negativa. Ya estuve leyendo más y resulta que cuando hacen como. Se me olvida cómo se llama este estudio cuando te están como viendo el cerebro en estas máquinas grandotas.
¿Encefalograma?
Encefalograma, güey. Oh, pueden ver cuando hacen el dissociation, pueden ver cómo se activa otra parte de tu cerebro. O sea, literalmente.
¡Qué loco!
Tu cerebro funciona diferente.
No importa. Guacha, sí, para más agregar lo que dijiste, güey. No sé si lo puedo usar esto porque wey, que se está grabando, wey, pero mi profesor, güey, que es muy verga, el Isaac lo conoce, güey. Es psicólogo. Habla de los pacientes, güey, pero sin su nombre y no da. Como cosas, güey, solo dice...
No, detalles, ajá, cuida su identidad.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces el vato dijo, güey, que ella él tenía una paciente, güey, que tenía eso, güey. Pero eso no surgió de la niñez, güey. Eso surgió de un modo de trabajo que ella tenía, güey. Ella era una escort, güey. Hay que llamarla Paula.
Shit.
Hay que llamarla Paula, güey. Entonces Paula, güey, vive su vida como normal, güey, con su hija, güey, uh-huh. Su hija. Entonces, al momento, güey, que se va a trabajar, güey. Ya no se llama Paula, güey. Se llama Annie, güey. Entonces, Annie, wey, va a trabajar, güey. Y así constantemente durante, digamos, 10 años, güey, no sé lo que te guste, güey. Entonces llega un punto, güey, en el que Paula, güey, va caminando en la calle, güey, con su hija, güey. Pero realmente no es Paula, güey. Es Annie, güey. Y se asusta, güey, al ver a la hija, güey, porque no la conoce, güey. No sabe quién es, güey, ni por
qué. Oh, shit.
Fíjate que me imagino que debe de ser algo diferente, güey. Porque hasta donde sé, sí es como muy particular. Hasta donde leí, sí es como muy estricto que suceda dentro. O sea, no es que sea estricto, es que solo es posible en ese periodo de edad para que sea de esa manera. Y es como que, te digo, creo que no hay gente que tenga DID que tenga nada más dos personalidades. Siempre hay más. Y hay personalidad. Siempre hay como. Tu protector, hay una personalidad que siempre te quiere hacer daño. A veces surgen personalidades que son menores, o sea, que son niños, childs, siempre.
Podría ser otro nombre, güey, la enfermedad.
Me imagino que debe ser como de la misma.
Pero es muy
familia,
parecido.
Por así decir.
Sí, güey, entonces está interesante ese pedo, güey, chida. Suena bien, digamos que está interesante, güey, para el chido.
Hay un juicio, puedes ver en YouTube un juicio de un vato que tiene DID. Y una de sus personalidades cometió un crimen. Y sus demás personalidades, unas no saben qué pedo.
¡Puta madre!
Y otras, como que no quieren dejar que el otro güey salga para contestar las preguntas.
Güey, hay una película, güey, de Edward. Creo que sí
es. Creo que sí la vi esa, güey.
Donde es el vato, güey, y dice: yo no maté a este güey. Pero le diagnostican eso, güey.
Fue Patricia.
Perra, güey. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, güey, el vato es enjuiciado por la muerte de un padre, güey, de un papa, güey, creo, un arzobispo, güey.
Ajá.
Entonces, el vato, si tiene esa madre, güey, le hacen el juicio, güey, se supone que tiene esa madre, le hacen el juicio, güey, se ve bien pasada de lanza, güey, el chile, te lo recomiendo, güey, se me olvidó cómo se llama, güey. Pero, fue de las primeras que sacó, güey.
Sí, yo sí había escuchado de eso, que dice que es Jesse, que niños que pasan por un trauma muy fuerte, que se dice que fragmentan su personalidad y pues esa parte que de ellos queda atrás.
Y no es tanto como que fragmenten su personalidad, güey, crean personalidades nuevas, o sea, se generan personalidades nuevas, porque no... Porque, o sea, por ejemplo, también les hacen la pregunta, ¿no? De
como eso no soy yo, ¿no? Acá.
Ajá, o sea, les hacen la pregunta como de qué es la... Válgame la redundancia. ¿Qué es lo que más les preguntan? Y pues todos siempre dicen, no, pues la pregunta más frecuente es como ¿quién es el real? Y pues es como... ¿no? Y ahí, de hecho, esa es la chica que usa la metáfora del plato. Es como, imagínate que
un cerebro... Si te rompes un plato, ¿cuál es el original?
Que yo soy un plato, lo rompes. Pues no hay un original. Todos somos partes de uno. Todos somos parte del mismo. Pero sin compartir similitud entre uno y otro.
La película en español se llama La Verdad Desnuda o también Las Dos Caras de la Verdad. Está muy perra esa película, se los recomiendo. Es una super película, güey. Al chile me gustó un putero. Pero sí, güey, ¿cómo llegamos de morros que cagan a traumas?
A ver, antes de irme, güey, porque neta me tengo que dormir, tengo clase temprano. Hoy vi por segunda vez la película The Arrival. No sé si ya la vieron todos aquí.
Rival.
No, hijo.
Sí, Arrival, la llegada.
Oh, ya, sí, sí.
La de los naves espaciales en forma de huevo negro.
Sí, bueno, sí.
¿Tú la viste, Maneco?
No, todavía no, estoy viendo aquí, pero no la he visto.
Ok, ok, si quieres no te spoil, te voy a dar como un breve acá. Llegan 12 naves espaciales en diferentes puntos del mundo, saben que están tripuladas por alienígenas, y pues cada país en donde hay una nave pues quiere tener contacto con estos alienígenas y saber qué carajos quieren, porque pues lo primero es pensar que los van a atacar. Entonces, uh-huh. En Estados Unidos, obvio, porque pues...
Porque
siempre es en Estados Unidos.
Okay. Agarran a la lingüista más chingona que existe. Y pues le dan el trabajo de establecer comunicación con ellos. Y ella, pues, como sabe que no va a poder aprender su idioma, ni ellos, bueno, probablemente ellos el de nosotros sí. Pues ella cree que lo mejor que puede hacer es tener un lenguaje, o sea, comunicarse por lenguaje escrito. Entonces, ella les enseña el lenguaje escrito y ellos le enseñan a ella el lenguaje escrito. Y se habla de una teoría que yo la conocía por un filósofo, Wittgenstein, que dice que tu cosmovisión cambia según el idioma, según los idiomas que sepas, o los idiomas en los que pienses, por así decir. Entonces, en la película, la manera en la que ellos escribían y la manera en la que ellos lo pensaban era como atemporal. Entonces, no es como un superpoder, pero la morra, al pensar en esa manera de escritura, podía hasta cierto punto ver el futuro sin saber que estaba viendo el futuro.
A la verga.
Por la manera en la que influía, de hecho.
Sí, me la voy a aventar. De hecho, ya la he
visto. Es una teoría, ¿eh?
Es una teoría. La morra lo explica. Digo, si lo buscas, lo puedes encontrar.
Lo que yo te digo es de que las personas bilingües, güey, que hablan inglés y español, güey, tienen un. No es una teoría porque está demostrado que tienen un aprendizaje más. Creo que es didáctico, una mamá así, güey. Entonces, está demostrado que hablar más lenguajes hace que tu cerebro procese la información de diferentes maneras, güey.
Ah, oh, sí, güey. Sí, sí, sí.
Sí, o sea, porque es como, no sé, yo me pongo a pensar en alemán está el tú hombre, el tú mujer y el tú neutro. Sí, o sea, hay muchas cosas muy diferentes. Las diferentes maneras en que te puedes expresar, las diferentes cosas que puedes expresar.
Simón.
O sea, ya no es solo como ampliar tu léxico en un idioma, es ampliar tu...
Imagínate idioma, poder leer el pinche manuscrito de Voynich, güey.
Pinche Gilgamesh.
Mamalón, ¿no? Acá que te diga, no, ¿sabes qué? Pues hay una tierra dentro de esta tierra, pues tenemos todo el cambio de la
chingada. A mí me mamaría saber latín, güey.
¿Neta? No, pero sí lo puedes aprender, no lo bueno.
Que está...
Sí, creo que sí lo puedes aprender.
Nosotros, el Isaac, una clase, güey, que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Grecología latina.
Grecología.
Y llevábamos palabras en latín, güey, porque ya ves que vamos a ser médicos, güey.
Ajá.
Llevábamos el significado de lo que significa lo de dolor de cabeza, güey, y mamás así. Y, por ejemplo, los logos, que significa esto, las letras y todo eso. Y al chile, güey, está interesante, pero a mí se me hace muy bien de hueva, güey.
No sé, a mí me agradan las cuestiones del lenguaje, güey. Me hace, pues antes de lo de la pandemia, mi morra está estudiando literatura y lengua hispanoamericana. Entonces, estaba llevando una materia que es sintaxis y morfología. Entonces, te daba una oración, ¿no? O sea, no sé, 4 o 5 palabras, güey. De las putas 4 o 5 palabras te daba como toda la explicación morfológica, sintáctica, de dónde viene, por qué se gusta, todas las influencias que tienen, cómo se ha hecho el idioma y a la mierda, güey. A mí se me hace muy interesante toda la cuestión del idioma y la comunicación.
Sí, como todo hay que tener cabeza, ¿no? Para sí, y poderte sentar, güey, porque está súper cabrón.
O sea, digo, para mí el lenguaje en general es un pedote, güey.
A mí me encanta, güey. A mí la lengua me encanta, güey. Es como el simple hecho de poder expresarte, güey.
Yo soy de esa clase de personas hasta la fecha que corrige mucho la gente por cómo habla, cómo escribe. O sea, no de mal pedo, sino... Siempre hago la pregunta. Tengo un amigo que de hecho me dijo, cuando escribo mal algo, lo que sea, me dices. A mí la verdad me gusta que me corrijan, o si no siento que no aprendo. Yo soy igual. Y por ejemplo, mi morra me ha enseñado mucho... Bueno, más bien he aprendido de ella a no joder tanto con eso, porque pues finalmente las cosas como el aiga o así, es que ya es correcto, es porque la propia gente lo usa, y si las cosas se usan van a ser
porque sirve.
Lo hace la gente, y el lenguaje no nació siendo, no nació completo.
No, oh, esta frase me recuerda a al campamento.
Entonces, por ejemplo, en la escuela, un profesor me tiró mierda porque dije imprimido, y lo dije adrede, de hecho. ¿Cómo es imprimido? O sea, no manches, me lo dije así como con esta risita superior, es como, es impreso.
Es como,
yo, es como, imprimido. Es impreso. Yo le dije, entonces, si imprimido es incorrecto, le digo, ¿por qué aprendido es correcto? Y se quedó así como, y le digo, no tienes, el lenguaje es aberrante, profe, o sea, no importa, y si es correcto, le digo.
Ay, güey, a mí como me...
O sea, le digo, tenía... hasta donde sea, no es correcto decir disolvido, es disuelto, ¿verdad? Uh-huh. Pero imprimido sí es correcto. Y lo puede buscar en diccionario si se rige por el diccionario. Le digo.
De hecho, güey, me da risa también porque, no sé si sepan, pero la gente dice fierro, güey.
Ok.
No. Acuérdense que estudio química, güey. Hay muchos...
Perro.
Que tenemos en química, güey. Porque... A veces leemos fierro y no lo encontramos, güey. Es como, ah, verga, es joder. Hierro. Y ah, hierro está bien dicho, güey.
Fierro.
Se puede tomar como elemento esa madre, güey, porque
pero...
es hierro. Fierro. Ay, güey, qué trip, güey.
Y hierro, güey, se escribe F-E, güey.
Ajá, era lo que
sí, no, güey.
Iba a decir, güey, ¿qué no se pone que hierro es F-E? Entonces tiene más sentido que sea fierro que hierro.
Entonces, es lo que te digo, güey. Entonces, causa demasiados problemas. Bueno, no muchos problemas, güey. Pero cuando estás sabiendo como dominios y imanes, electromagnetismo, es como, verga, güey, aguanta, es hierro, fierro. Y las cosas también de hecho, güey.
Fierro, hierro. No, pues,
acaba
fierro,
bro.
Hey, Zach, ¿sigues vivo?
Mira, de hecho, la palabra original sí, es fierro. Okay. De latín, ferro.
Uh-huh. Uh-huh. Por eso es FE, güey.
Por eso es
FE. Pues la neta, yo tenía un chingo de pedos antes de que mi mamá y mi papá les decía como que no se dice así, se dice así. Y me decían, ¿me entendiste o no? Y yo, pues sí.
Ese es el punto, güey.
Sí, ajá, güey. Por eso me quedé pensando en lo que dijiste, güey.
El punto
del
lenguaje,
como que,
el punto
del
lenguaje
es
comunicar, es darte a entender, güey.
Y me dijo, el punto es que se den a entender. Y yo, puta madre, tienes razón, pero ¿cómo le digo que no se escribe así?
O sea, ¿cómo te digo que quiero hacer que subas de nivel?
Por ejemplo, a mí yo me estreso un chingo con mi profesora de inglés, güey. En los primeros semestres, cuatrimestres, tenía un profesor que... Nadina, güey, nada, esto sí sabe inglés. Tenía un profesor que preguntó quién ya sabe inglés, y un morro y yo levantamos la mano, se puso a platicar con nosotros en inglés, dijo, ah, pues, sí, la arman, inglés conversacional, yo no les tengo que enseñar nada más, punto. Y esta ruca llega y no nos deja, güey, no me deja exentar, no me quiere exentar, güey. Es como, ándele, pues. Y estamos en clase y digo algo, es que sí se puede decir así, pero gramaticalmente es incorrecto. Digo, a ver, profe, primero que nada, estoy hablando, no estoy escribiendo, la gramática no entra aquí. En dado caso, dígame que la estructura está mal, que mi sintaxis está mal, lo que sea. Y además, le digo, usted no está aquí como para enseñarme inglés nivel empresarial mamalón, o sea... Si voy a estar en un restaurante, yo solo me tengo que dar a entender.
Al chile,
¿water o no?
Did y luego pasado, güey. Al chile.
Güey, a mí me sigue pasando, tranqui.
¿Qué cosa?
Dijiste did, así de que hice algo, güey, pero luego dijiste el verbo, lo que sigue, en pasado.
No, o sea, sí, creo que si dices did, no hay problema. No, mentira, sí. Es por eso el
did. Tienes que decir did y luego tienes que decir lo que sigue en presente, güey. Ajá.
Uh-huh. Eso es un pedo, güey, al chile, güey, eso me caga.
Ajá, güey, como yo decía.
Eso es de las cosas que me siguen sucediendo en la joyería, güey. Llega un cliente o no le dice, I didn't done it, o alguna estupidez, así que se me sale, güey.
Sí, güey.
Yo antes decía, I didn't brought. Es como que,
sí,
fuck.
Sí, yo también lo digo, ya.
Es el doble negativo, güey, el doble negativo.
I didn't bring.
Creo que en español... Nos vale pito el doble negativo, ¿no? O sea, importa.
¿Cómo el doble negativo?
No lo usamos, güey. Es que no es necesario, cabrón.
¿Cómo doble negativo?
Es como que no voy a no ayudarte.
Pues es que mira, el doble negativo en inglés uno sería como... I didn't do nothing. Y está mal.
Es que ahí sí funciona, güey.
El didn't do nothing es el no hice nada.
Entonces, no, a ver.
Pero es decir, que ahí sí funciona, güey.
Pero decir no hice nada es como una regla, es como una regla de signos, güey.
I didn't do nothing, porque es doble negativo, güey. No puedes escribir doble negativo en inglés, porque se cancelan, güey.
Pues es que en ningún idioma realmente, güey. No puedes negar.
Pero el inglés es el que más, bueno, el inglés es el que más.
Es el que más tiene negativos, güey. Es lo que, güey, por eso no me gusta la lengua, güey.
Y es que no mames, güey, en inglés
puede ser... Aguanta, te estás tripeando bien cabrón, espérate, ¿qué te refieres con eso de los dobles negativos y que si los usas o que si no los usas, güey?
No puedes usar en inglés dobles negativos.
Dame un doble negativo en español que no puedes usar en inglés.
A ver, un doble... No, te digo, güey, o sea, en inglés eso es donde lo tengo claro, en español no sé, güey, el chido, porque es mi
lengua. Dame un ejemplo, un doble negativo, aparte del...
Veamos, un doble negativo.
Que no sea aplicable al español, porque estás diciendo
es que no puede ser aplicable al español el doble negativo.
Ok, entonces dame uno en inglés.
Porque el yo no hice nada, güey. Es el yo no, no, ya es negativo, güey. Hice nada, güey, no es negativo, güey. Pero en inglés nothing sí es negativo, güey.
Pues nothing y nada es lo mismo.
Es que al chile no recuerdo cómo era, güey, pero sé
que... Mira, joder, Mikey, me estás tripeando bien duro,
sí,
bro.
Sí, es el contexto. Yo no hice, I didn't do nothing, nada. O sea, de hecho es tal cual, igual. Traducible textual, literalmente. Esa, es por eso digo, dame otro ejemplo, un doble negativo.
Ahí está, mira, güey. No puedes usar, aquí dice, no puedes decir I didn't do nothing, es I did nothing.
I did nothing?
Uh-huh. Eso es
pues, el... Ajá.
Pero, I didn't do nothing.
Espérate. Te doy la razón porque en español tampoco deberías hacerlo. Si dices no hice nada.
Volvemos a lo mismo, que sí se entiende.
Todo.
Porque pero volvemos a lo mismo, nada. Que sí se entiende, güey.
Sí, es que sí se entiende, pero.
Porque en inglés puedes decir had. Y se entiende, güey.
Sí. O sea, te aseguro que si tú le dices a alguien, I didn't do nothing. No hice nada. Te aseguro que te lo va a entender.
Sí.
Ah, Simón, no hiciste
igual,
nada.
Igual que aquí, igual aquí yo no hice nada, te lo van a entender, aunque tampoco debería ser correcto, porque estás negando una negación que te debería dar una afirmación. O sea, decir yo no hice nada es lo mismo que decir yo hice todo.
Ajá.
Muy bien. Bueno, muchachos, ya estamos llegando a un punto en el que.
Ya estamos hablando por hablar, güey. Que pongan Chalino Sánchez y sacan las caguamas.
Estamos hablando por hablar, güey.
Ya y estamos hablando ahorita a las 7:30, güey.
No mames, güey, ya vete a dormir, cabrón.
Sí, güey. Ya, güey. Fuga.
Sí, ¿no?
Ya quería cerrar esto, pero el chile yo quería cerrarlo con eso de que somos... Los árboles nos farmean, pero creo que no va a poder cerrarse, ¿sí?
Te va a hacer para la próxima, chaval.
No, pues para otro.
Hasta la próxima, pues, chaval.
Espérenlo con ansias, gente que nos escucha. Los árboles nos farmean como en Minecraft.
Sí. Escuchen el siguiente episodio para saber eso, para ver cómo.
Próximo podcast.
Para saber cómo, por favor.
Pues súbelos, güey, no va. A ver,
los va a subir. Pues bueno, gente, muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí. Súper cabrón y súper pendejos estamos, pero si nos escucharon, qué gusto. Va a haber más. Y pues, gracias también a ustedes, viejos, por venir. No sería nada sin ustedes, papis. Cuídense mucho.
No más por que somos morros de universidad. Al chile estamos verdes, así que no nos hagan mierda si llegara a escucharnos.
Si llegara alguien, si llegara un señor.
Compartido en un grupo de Facebook, oigan a estos pendejos.
Está bien. No hay publicidad mala en esto.
Como que pues sí estamos pendejos, pero pues también vamos en la universidad, ¿sabes? No es como que tengamos un buen nivel.
Lo estamos intentando. Vamos mejorando.
Okay. Chile, güey, déjame decirte que muy pocos tienen su idea de estudiar en la universidad. Pero bueno, así ya sería tema para otro.
Así es, chaval. Pues bueno, vamos a dar por terminado este podcast, bueno, este episodio. Y pues escúchenos la próxima vez, que yo creo que se va a hacer muy pronto. Nos quedamos con la espinita. Yo me quedé con la espinita, no sé ustedes, pero pues bueno. Adiós.
Bye.